Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Nicaragua. Tiene un bachelor's degree en periodismo televisivo, con más de 20 años de experiencia en los medios. Ha trabajado como corresponsal en el Noticiero Nacional de Univisión, periodista investigativo en la cadena local de Univisión, también presentador en la cadena local de Telemundo y aquí en Miami como en Nueva York, y como reportero también en la cadena en diferentes partes de los Estados Unidos. Ha hecho desde noticias de política a noticias en desarrollo, huracanes, terremotos y mucho más. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio Televisión Martín. Les hablaba al comienzo de un hombre de los medios, un amigo muy querido en nuestra comunidad y por mí. Él ha logrado su sueño americano. Él es el periodista Iván Taylor. Iván, bienvenidos a Perfiles.
Gracias, Tomás, o Tommy, más bien, como te conocemos nosotros, ¿verdad?, en el círculo y de cariño te decimos. Sumamente agradecido con esta invitación a formar parte aquí a tu programa, a Perfiles, y parece mentira, más de 20 años suena bastante. ¿Quién lo iba a decir? Aunque Carlos Gardel decía que 20 años no son nada, no, son muchos, son bastante.
Son bastante, y tengo el honor de conocerte en esos 20 años completos.
Hemos visto cambios, la trayectoria, inclusive la del medio, ha cambiado muchísimo, la dinámica, pero en fin, no te tengo que decir, esto es como un sacerdocio. Los que estamos en esto es porque nos gusta.
Total, y también ha cambiado lo que es cargar el trípode, que pesaba tantas y tantas libras en ese entonces y ahora no pesa nada, eso ha cambiado las cosas mucho. Pero Iván, vamos desde el principio. Yo conozco tu historia y la conozco muy bien, tengo la oportunidad de conocer a tu familia, pero para las personas que no te conocen, háblanos en dónde naciste y cómo fue esa infancia para ti.
Mira, yo nací en Masaya, en Nicaragua. Masaya es una ciudad, eso es la como se le conoce, que está localizada a 28 kilómetros de la capital nicaragüense, que es Managua. A la corta edad de 12 años, se recrudece el conflicto por el gobierno sandinista y mi padre decide de que debo de irme. Estuve aquí primero un año, luego regresé y finalmente volví en el año 81 ya para quedarme en Estados Unidos. Yo fui de las personas que se benefició del programa de la amnistía que aprobó el presidente Ronald Reagan. Y entonces mi familia, mis tíos también, por lo que estamos nosotros pues sumamente agradecidos a que haya ocurrido esa política. Ya me quedé en Estados Unidos, aquí hice el Junior High School, que le llaman, y también el High School. Tú sabes que inicialmente yo quería estudiar Relaciones Internacionales, pero al haber sido testigo, y estaba creo que en el Miami-Dade College cuando eso ocurrió, de la caída del Muro de Berlín y cómo la Guerra Fría se acababa, fue cuando creo que en realidad, como dicen, registré que es lo que yo quería hacer, que yo quería ser testigo de la noticia, contarla y vivirla. Y fue cuando entonces cambié de parecer y decidí meterme a tomar clases de periodismo y particularmente en broadcasting. Me contrataron en el Canal 51, eso fue en 1999. Trabajé en lo que se conoce como el Buró de Asignaciones. En ese entonces el director de noticias era Roberto Viscón. Y casualmente también en esa época yo hacía un programa que se transmitía por cable sin ganar un solo centavo por obtener la experiencia y por la proyección, que se llamaba Nicaragua al Día. Se transmitía en el Canal 17, se hacía con las uñas. Y Roberto, en un día de tanto, que estaba cambiando canales, me vio y me dijo que me iba a dar la oportunidad para entonces ser reportero. Y así fue como empecé entonces en el medio siendo reportero, y me dio eso una gran oportunidad, un crecimiento único, una proyección de la que considero hasta el momento invaluable. En fin, más de 20 años después aquí estoy en diferentes facetas que he pasado y creo que la satisfacción, entre otras, es que regresé al sur de la Florida, me tuve que ir en un momento, no me tuve que ir, sino que decidí hacerlo, porque tú sabes, cuando uno es más joven y uno quiere crecer y experimentar y también atravesar estas experiencias en diferentes mercados, pero hoy me siento sumamente afortunado de estar de regreso en el sur de la Florida, que la considero mi casa.
Para mí, sabes que conozco a Nicaragua muy bien, he tenido la oportunidad de visitar y también viví ahí por muy corto tiempo, y sé lo que es Masaya, y sé lo que es esa carretera hacia Masaya, y la cultura nicaragüense. Lo bueno de eso es que cuando llegaste aquí, la adaptación no fue tan difícil, ¿no? Porque ya había esa comunidad nicaragüense en ese entonces, había en San Francisco al principio, y después aquí se radicó en la parte oeste del condado, ¿no? La adaptación, bueno, para ti.
Sí, correcto. Bueno, mira, creo que a mi corta edad, pues el hecho de haber venido aquí sin mis padres, mi papá básicamente él estaba, como dicen, intentando de ver, usando un termómetro sobre la situación, que si se iba a mejorar o no, y la situación pues más bien empeoraba, y luego venía el servicio militar obligatorio, y básicamente mi padre me dijo, a partir de cierta edad no van a dejar salir a los adolescentes, lo indicado es que te quedes, y creo que eso sí me causó nostalgia y un proceso difícil de adaptación, porque estás con familia, pero no están tus padres, no están tus hermanos, ese núcleo básico de la familia. Eventualmente sucedió, ellos llegaron a mediados de los 80, sin embargo, al comienzo pues quizás fue un poco duro. Por cierto, mi padre es caribeño, el apellido Taylor viene de ahí porque el Caribe nicaragüense fue colonia británica, un caso como el de Belice. Entonces mi mamá era del Pacífico, de Masaya, pero mi padre, que estudió en una universidad de Estados Unidos en Ohio, al regresar a Nicaragua, no iba a encontrar trabajo en la zona del Caribe nicaragüense, por lo que él estudió, y entonces se quedó pues, en el Pacífico, y fue cuando conoció a mi madre, y básicamente pues por eso es que nosotros nacimos en Masaya. Pero, ¿qué te puedo decir? Sí, el proceso, volviendo a lo que me preguntaste, el proceso de adaptación quizás fue al comienzo un poco duro, pero sí se fue notando la presencia de la comunidad nicaragüense y el éxodo fue creciendo. De hecho, de acuerdo con el último censo que midió eso, no tenemos todavía cifras precisas del 2020. En el censo del 2010, la comunidad nicaragüense en Miami-Dade superaba los 100,000. Y entonces ya hoy en día es una comunidad de votantes, es una comunidad que va a las urnas y que siente el compromiso este de votar en unos comicios, porque estamos hablando de un exilio marcado precisamente por el hecho de que un régimen les impidió poder votar. Entonces, es esta manera de sentirte agradecido con una nación que sí lo hace.
En 1999 entras ahí en Telemundo, como bien dijiste, primero como interno, por asignaciones, y después ahí como Roberto te ve y entras como en reportero, sí. en asignaciones generales, y eres en ese entonces el único reportero nicaragüense americano en Miami.
Sí, es cierto. Era el único reportero nicaragüense americano. Pero te voy a contar una anécdota que también sucedió, que básicamente coincidió. En 1998 fue cuando yo hice la pasantía. Y entonces en 1998 yo me voy en un crucero con un grupo de amigos cuyo padres era el aniversario de boda. Y entonces era el Ecstasy. Y el barco está zarpando del puerto de Miami, y a las 2 millas que el barco zarpa, hay un incendio.
El fuego en la parte de atrás del barco, nunca nos olvida eso nunca.
Exacto. Y entonces yo resulta que había pedido permiso, aunque era un interno, yo había pedido permiso porque era un día, creo que era de lunes a viernes el crucero, de estos de 4 días. Yo pedí permiso que esa semana no iba a poder asistir, y no estaba yo muy claro de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, ¿qué sucede? Cuando, imagínate, estamos hablando de los teléfonos celulares Nokia y todo aquello bastante rudimentario todavía, a finales de los 90, y decido llamar al canal para tener más información, y ya ellos se imaginaban que yo estaba en el barco. Bueno, en fin, rompen programación, me pasan a mí para hablar con los presentadores. En mi corta y mitad de experiencia, yo empiezo a contar lo que estoy viviendo. Y básicamente era que, pues, que más bien lo que la gente manifestaba era decepción de que el crucero se acababa. Pero creo que la magnitud de la gravedad del caso, los pasajeros la desconocíamos. No se nos había comunicado. En fin, lo que te quiero decir que esta anécdota me ayudó un poco para catapultar la carrera, porque entonces la gerencia vio aquello y aprovecharon de explotar la idea de que tenemos un reportero a bordo, nos está contando de primera mano lo que está ocurriendo, pero yo, aunque en realidad mi experiencia transmitiendo era limitada. Al regresar, Roberto me pidió hacer un reportaje y luego me dijo de que en cuanto tuviera la oportunidad me contrataría. Evidentemente mi contratación fue entonces, que fue a comienzos de 1999, fue para trabajar en el Buró de Asignaciones, lo cual fue de igual forma una experiencia enriquecedora.
Si estabas en medio de una noticia, si tenías esa experiencia o no, ahí te tiraban a la candela para ver si podías ser ese bombero de apagar la candela, ¿no?
Sí, correcto, así mismo. ¿Qué te puedo decir? Pienso que eso fue una escuela fabulosa, una escuela fantástica. Inclusive, podemos notar la diferencia. Entrar en los medios en esa época creo que era más accesible que a como está hoy. Creo que hay unos mecanismos más rigurosos que están aplicando hoy para que una persona pueda entrar en el medio. Ya no hablemos, ¿verdad?, del cambio que hay en la industria, los cambios que han surgido. Pero en ese momento y quizás uno lo siente un poco que se están moviendo las cosas lentas, pero fue enriquecedor. Y luego comprendí la responsabilidad que tenía y era de darle una voz y un rostro a una comunidad que hasta ese momento no había tenido un periodista que proyectara sus angustias, sus necesidades, lo que querían, un estatus migratorio, fin de una dictadura, manifestar el hecho de la unidad de una oposición que inclusive las que estaban aquí estaban fragmentados, en fin, un sinnúmero de cosas. En ese entonces ya estamos hablando de la época en la que Arnoldo Alemán uh-huh. era presidente. Y entonces, pues, se suponía que las cosas marchaban bien, pero se empezó a notar también el hecho de la negociación de este sector de la derecha con Daniel Ortega, lo cual le dio un giro increíble a la trayectoria que estaba llevando el país.
En todo esto, Iván, y hay que decirlo, has tenido muchos primeros. Fuiste en ese entonces el primer reportero nicaragüense acá local en el Canal 51 Telemundo, pero también te aventuraste y te convertiste en presentador acá por un tiempo y te dan la oportunidad de irte a uno de los mercados más importantes de los Estados Unidos y ahí te convertiste también en presentador. Primer presentador nicaragüense en un noticiero en Telemundo en la Gran Manzana, en Nueva York, y también corresponsal nacional para lo que es la cadena Univisión, el noticiero nacional de Univisión. So, has tenido muchos primeros.
Sí, vamos a hacer una salvedad. Cuando fui corresponsal fue con Telemundo y la base era Houston. Y entonces, después de ser presentador en Nueva York, pues surge esta oportunidad. Creo que era también, como dicen en inglés...
So ahí eres, estás acá y de pronto primera te dan esa oportunidad para entrar en lo que es la cadena nacional. Y eso es para ti y para todos un salto inmenso, porque no todo el mundo puede decir que es un corresponsal de un noticiero nacional. Y Telemundo te da esa oportunidad y te envían para Houston, ¿no?
Correcto, me envían a Houston. Yo estaba, en realidad, en ese momento yo estaba en Nueva York y la oferta surge estando en Nueva York. Y aprovecho porque fue una de esas cosas que yo me di cuenta de que o lo hago ahora o posiblemente no suceda. Y creo que la vida está hecha de eso, está hecha de oportunidades que se presentan en ciertos momentos y tenemos que decidir si tomarlas o no, por cualquiera que sean los motivos. Mi experiencia en Houston como corresponsal fue sumamente enriquecedora, porque en ese momento la gerencia, la dinámica era de que los corresponsales salían en vivo de cualquier parte donde estuviera. Primero empezaron que hacíamos intros y salidas, y después dijeron solamente intros, pero a mí me tocaba, mi base era Houston, pero a mí me tocaba cubrir Texas. Texas es el segundo estado más grande de la Unión, y en mi caso particular me tocaba pues conducir muchísimo. Estoy hablando de que la distancia de Houston a Dallas es de 4 horas, la distancia de Houston a la frontera 6 horas y media. Al paso nunca fui porque la distancia manejando era 10, íbamos a tener que ir en avión. Y un sinnúmero de pueblitos que están alrededor también de Houston, que todo eran 2, 3 y hasta 4 horas de distancia. Entonces a mí me tocaba cubrir ese estado que hasta la fecha me sorprende de que siempre surgen muchísimas noticias en Texas. En fin, te quiero decirte que eso fue para mí enriquecedor porque me tocó aprender a escribir un reportaje mientras estás manejando. Es decir, yo ahora, gracias a Dios, tengo la capacidad de que puedo ir en un carro con un camarógrafo y vamos hacia un lugar y yo voy escribiendo mi historia y no me mareo, no me pasa nada. Y tenía que ir haciendo mis planes de mis entrevistas, pautando los encuentros, el tiempo que tenía medido, porque una vez que llegaba, por ejemplo, a la frontera, que yo tenía que incluir esas 6 horas y media de camino, sabía que llegábamos a editar y a salir en vivo. Entonces, el dinamismo había que pulirlo. Y eso fue muy, muy, muy bueno. Desafortunadamente, mi experiencia fue limitada en cuanto al tiempo. Fueron 16 meses que estuve en Houston, porque en el 2015, mi hermana que me llamó a decirme que mi mamá tenía cáncer. Uh-huh. Y en ese momento me tocó tomar una decisión, que qué es lo que yo iba a hacer. Y decidí que la enfermedad de mi madre no la iba a vivir por teléfono. En Univisión local tenían una posición de presentador de fin de semana y de reportero, y me comuniqué con Roberto y me dijo que, bueno, que como el resto de la gente, que solicitara la plaza, que yo tenía la oportunidad, como el resto de la gente, de también solicitar la plaza y, como decimos en el anglicismo, aplicar. Y luego a ver qué sucedía. Eso pasó y afortunadamente pues se me dio la oportunidad. Yo pasé la prueba y me dieron el trabajo y por eso tuve que renunciar. La verdad que a mí me gustaba ser corresponsal. A mí me gustaba el hecho de cubrir temas de magnitud nacional. Y Texas era una fábrica de noticias y lo sigue siendo. Si puedes notar, en cualquier noticiero nacional, ya sea anglo o hispano, Texas siempre está en los noticieros, por toda una gama de temas. Y bueno, actualmente tenemos el hecho de los haitianos, de los casi 13.000 haitianos que están en la frontera, y entonces uh-huh. toda la atención, la lupa encima de Texas en estos momentos. En fin, entonces eso me permitió regresar al sur de la Florida, pero sin embargo, pues yo me siento agradecido con Dios y con la vida por estas oportunidades que he tenido. Estos recorridos que he hecho, ese círculo que hizo, que me permitió también volver al sur de la Florida, donde, como te dije, es mi casa, y creo que ahora el reto es seguir haciendo historias, seguir haciendo trabajos desde un lente muy distinto, ofreciéndole a la audiencia esa información que en ocasiones carecemos de poder ofrecérsela, o quizás con tanto detalle como ellos quisieran. Y noto que la audiencia lo agradece mucho. Y para darte un ejemplo, acabo de terminar un reportaje especial sobre la compra de las casas, y entonces reevaluar la casa para que te den un préstamo de 30 a 15 años, y cuáles son los pros y cuáles son los contras, y quién califica y quién no, y en qué se basa el hecho de poder refinanciar tu casa, si te conviene, si no te conviene. Hay aspectos que, por ejemplo, la gente no piensa de que, significa eso que los impuestos me van a subir, los impuestos no me van a subir, necesito un puntaje para poder calificar, qué pasa si no califico, todas esas cosas que más allá también de los temas políticos y sociales que abordamos, eso también es de mucho interés para nuestra audiencia.
Estamos en conversación con Iván Taylor, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Les habla Tomás Regalado. Estamos en conversación con el periodista nicaragüense americano. Él es Iván Taylor. E Iván, estábamos hablando sobre tu vida, tu trayectoria. Y una cosa que resalta es que has tenido muchos primeros. Has sido uno de los primeros reporteros nicaragüenses americanos en un canal local acá en Telemundo 51. También fuiste, si no el primero, uno de los primeros también presentadores nicaragüenses americanos en el mercado, uno de los mercados más grandes de televisión en los Estados Unidos, el mercado de la Gran Manzana. Fuiste uno de los primeros corresponsales nicaragüense americanos para un noticiero nacional. Y regresaste apenas por la salud de su mamá, pero regresaste y te convertiste de nuevo en un presentador nicaragüense americano en Univisión 23. Y ahora eres ese periodista investigativo. Cuando te pones a reflexionar sobre todo, y todos los primeros que has hecho, y todo el trabajo que has hecho, y todas las noticias que has cubierto, ¿cuál es esa reflexión?
Es interesante que me digas esto, Tommy, porque creo que no lo había pensado de esta manera. Me da mucha satisfacción, y te puedo decir, espero no ser el último. Espero que más muchachos y muchachas de la comunidad nicaragüense, nicaragüense y americanos sigan los mismos pasos. Bueno, de hecho ya veo que hay más, hay algunos en medios anglos, porque el fenómeno de ellos es que vinieron a muy corta edad y ahora el inglés es su primer idioma. Pero regresando a lo que tú me preguntas, sí creo que no me había detenido a analizar todo eso, y la verdad que me siento bendecido, me siento afortunado, y todavía creo, y Tommy, creo que tú me entiendes en esto, todavía tenemos este apetito de que queremos seguir, que queremos hacer más, y que estamos claros de que hay muchas historias y muchas noticias que necesitan contarse, indagarse, revelarse, porque yo creo que eso es lo que, ese es el motor del periodista, ajeno a su origen, a su nacionalidad, ese es el motor del periodista, siempre querer seguir averiguando. Nunca se me va a olvidar una maestra en la escuela de periodismo que dijo, la lección que van a aprender aquí, lo más importante es que cuando ustedes hagan su historia, siempre pregunten por qué. Y sabemos que el reto que tenemos ahora los periodistas es el hecho este de que están las redes sociales y que hay otros métodos, pero creo que el eje del éxito es, como dicen en inglés, embrace all these outlets, lo cual es como que incorporar todas estas opciones que existen en nuestro trabajo, utilizarlas para que nuestra voz y nuestra idea o investigación se divulgue y no sentirnos frustrados. Porque yo creo que siempre van a necesitar, el periodista siempre se va a necesitar.
Iván, última pregunta, porque sabes que el tiempo es limitado, y es, después de ver los sucesos del 11 de julio en Cuba, después de ver los sucesos en Venezuela, y después de ver los sucesos del 18 y 19 de abril en Nicaragua, ese mensaje que le envías a los cubanos que te están escuchando, a los venezolanos y a los nicaragüenses que te están escuchando.
A los familiares de quienes salieron a las calles, que se tomaron las calles y que elevaron sus voces. Ustedes son, tanto ustedes como sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, ustedes son los héroes. Nuestro respeto, por lo que han hecho. En el caso particular de Cuba, sabemos que demoró más de 60 años para que sucediera, y fue algo abrumador, que quisiera haber visto otro resultado.